tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Comenzamos de uno en uno con esta bonita canción. Russian Red es nuestra invitada, quien ha elegido, quien ha seleccionado la música, como viene siendo habitual, Ángela Quintas. ¿Por qué has elegido esta canción?
Bueno, me parece tan bonita, está como casi como susurrada, y ha sido una canción que me gustaba mucho, por ejemplo, ponérmela cuando conducía, ¿no? Por las calles, a veces que volvía a casa que era de noche, con las luces, no sé, es una canción que me inspira un poco como tranquilidad, ¿no? Como paz.
Ángela Quintas, eres licenciada en químicas y máster en nutrición. Ejerces, no sé si utilizar la palabra como nutricionista o tienes una consulta de nutrición, porque creo que tú te defines quizá más como coaching nutricional.
Bueno, sí, tengo una consulta de nutrición en la que pues trabaja más gente conmigo que son nutricionistas, y nuestra labor sobre todo es darle a la gente herramientas para que aprendan a comer o para que aprendan a mantener el peso que ellos quieren o qué es el peso saludable.
O sea, que no nos decís exactamente o no vienes a decirnos concretamente lo que debemos hacer, sino un poco a orientarnos o a ayudarnos a entender qué conducta es la que debemos tener de manera permanente. Esto no es hacer una dieta, sino aprender a comer sano, a comer bien, a sentirse uno bien consigo mismo, a encontrar las herramientas para sentirnos así de bien.
Claro, esa es la idea. La idea siempre es que la dieta se adapte a ti y tú te adaptes a la dieta, porque no sirve de nada que, por ejemplo, yo te diga que sería genial que te trajeras el tupper todos los días al trabajo. Si tú, por ejemplo, eres una ejecutiva que tienes comidas de negocios y que viajas, tú miras, vale, Ángela, está genial que la idea es que me traiga el tupper, pero es que yo no lo puedo hacer. Pues entonces tú tendrás que aprender a comer en esas situaciones, es decir, en esas comidas de negocios, en esos viajes. Entonces es un poco darte herramientas para que tú aprendas a manejarte en lo que es tu día a día. Es verdad que hay cosas que hay que cambiar, evidentemente, pero siempre adaptándonos un poco a los distintos perfiles que tenemos.
Ojo, que lo de traerse el tupper al trabajo a veces también se convierte en una pequeña condena, sí, porque no tienes tiempo ni ganas y dices, madre mía, y tiras de lo fácil y de lo rápido.
Claro, es verdad que hay gente que se prepara, por ejemplo, el tupper por la noche para el día siguiente, pero también lo que tenemos que buscar, por ejemplo, ahí es dar ideas que sean rápidas de hacer. Por ejemplo, imagínate, ensalada de judías verdes con atún y huevo. Vale, es algo relativamente fácil porque incluso puedes utilizar judías que vienen ya cocidas en un bote de cristal. Pues a lo mejor ese día te salva. Otro día, pues ya lo ideal sería a lo mejor que cocinaras un poco más, pero que tampoco te pases 2 horas en la cocina cada día, porque tampoco tenemos ese tiempo, ¿no?
Bueno, Ángela Quintas, como hemos dicho, es licenciada en químicas, máster en nutrición, tiene una consulta de nutrición que compaginas además con tu labor como docente y con tu labor como colaboradora en diferentes medios de comunicación, y además eres autora de libros que se han convertido en bestsellers, porque eres la autora de Adelgaza para siempre, un método, un libro pues que yo creo que ha cambiado la forma casi de vida de mucha gente, y entonces ahora llegan las recetas de Adelgaza para siempre porque había que pasar a la práctica. Y como bien dices, una cosa es entender y saber qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando comemos, y otra es en función de ello decir, bueno, y ahora yo qué preparo, pues a lo mejor con poco tiempo y teniendo en cuenta efectivamente lo que tú has dicho, ¿no? El ritmo de vida que cada uno de nosotros llevamos en función pues de nuestras ocupaciones. El caso es que ya no hay excusa.
No, ya no.
Porque con estos libros de cabecera, el punto de partida, decía yo, es ese saber qué ocurre en nuestro cuerpo a lo largo del día y qué ocurre en nuestro cuerpo especialmente cuando comemos.
Claro, yo creo que lo importante es que lo que intentamos transmitir es que la gente entienda qué es lo que ocurre cuando ingerimos distintos tipos de alimentos. Porque yo podré ponerte 1000 ejemplos, pero si tú no entiendes la teoría, ¿no?, al final te vas a encontrar el ejemplo 1001 y no vas a saber qué hacer. Entonces, la idea es primero entender qué es lo que ocurre cuando yo ingiero los distintos tipos de alimentos y luego, basándonos en unas reglas muy sencillas, intentar ponerlos en práctica. El libro de recetas surgió pues porque mucha gente nos decía, vale, tú me dices que coma un hidrato con una proteína, pero a mí solo se me ocurre una lechuga con un filete de pollo. Claro, no puedes estar toda la vida comiendo una lechuga con un filete de pollo, porque al final es algo que no vas a mantener en el tiempo. Entonces,
aburres como una ostra.
Claro, y al final dices, pues que yo no puedo seguir así. Entonces, la idea era esa, que aprendieras a comer, pero que viéramos que se podía hacer de manera rica y que visualmente también los platos fueran bonitos.
Y fácil. Que a mí lo que me encanta de este libro es que, bueno, son asumibles para mí las recetas, que no soy ninguna maestra en la cocina. Entonces, son ingredientes absolutamente accesibles y fáciles y recetas muy fáciles de llevar a la práctica. Aunque el libro, así a priori, tiene hasta definiciones, que puede parecer...
Sí.
Carga glucémica, por ejemplo, ¿qué es?
Mira, la carga glucémica es cuando tú ingieres un hidrato de carbono, este hidrato de carbono, después de ser digerido, pasa a tu torrente sanguíneo. Entonces, tu páncreas tiene que secretar insulina para normalizar esos niveles de glucosa en sangre que produce este alimento. Pues dependiendo de la cantidad de insulina que tiene que secretar tu alimento, se dividen en dos grupos los hidratos de carbono, de carga glucémica alta y de carga glucémica baja. Fíjate, esto a veces a la gente le lleva error, porque si tú le preguntas a la gente, ¿qué son los hidratos de carbono?
Todos pensamos en pastas,
claro,
¿no?
Arroz y pasta. Pues esos son los de carga glucémica alta. Y luego los de carga glucémica más baja, pues son algunas verduras, algunas frutas, cosas que a veces la gente no identificaría como hidrato de carbono. Pero si tú lo analizas químicamente, lo que te dan son moléculas de hidratos de carbono, bien monosacáridos o disacáridos, en forma de glucosa, en forma de fructosa, pero son hidratos de carbono.
Y cuando uno piensa en adelgazar, ¿tiene que eliminar o reducir los hidratos de carbono de carga glucémica alta o se trata de combinarlos de otra manera?
Claro, la idea es combinarlos de otra manera. Por ejemplo, yo aquí siempre digo, si pensamos en los japoneses, ¿no?, que
se pasan la vida comiendo arroz y están delgados como fideos.
Claro, pero ¿qué es lo que hacen? Toman arroz con pollo, arroz con pescado o noodles con pollo o con cerdo. Siempre combinan el hidrato con la proteína. Y era algo que nosotros hacíamos antes. Es decir, nosotros antes teníamos aquellos platos de Duralex, no sé si te acuerdas,
sí, en los
que cabía cacito y medio de lentejas, por ejemplo, o de cualquier legumbre, pero luego siempre había un segundo. Es decir, combinábamos el hidrato con la proteína. Ahora hemos cambiado las vajillas, que han aumentado el tamaño, que eso también es muy importante. Ahora en los platos hondos puede llegar a entrar hasta 5 cacitos de lentejas y muchas veces nos hemos olvidado de la proteína que venía después. Entonces es un poco eso, aprender a combinarlo. La
gente, o sea, que esto del plato único en realidad no es buena idea. O sea, pensamos que comiendo solo unas lentejitas vamos más apañados y a lo mejor es mejor tomar menos cantidad de lentejas y luego tomar un filetito a la plancha.
Claro, por ejemplo, en el caso de las lentejas sí, pero en el libro, por ejemplo, hemos hecho una receta de potaje en el que es un potaje que lleva un buen trozo de bacalao, un huevo duro, garbanzos y espinacas.
Hombre, lo que es un potaje de
plato
toda la vida.
Único, claro, pero plato único, pero tiene una muy buena porción de proteína, tanto animal como vegetal, porque las legumbres también tienen proteína vegetal. Entonces ahí estamos combinando muy bien las dos cosas. Pero, perdona, sí que es verdad que cuando tú le preguntas a la gente qué es lo que tiene que comer para adelgazar, la gente te va a decir, nada, ensaladas, fruta...
En este libro viene el potaje.
Claro, claro, por eso es como, no, cuidado, no te olvides del resto de los alimentos.
Y bueno, hemos hablado ya de esos hidratos de carbono, de carga glucémica alta y de carga glucémica baja, las proteínas que las has citado, qué son exactamente, dónde están, por qué son necesarias para el ser humano, qué papel desempeñan en nuestro organismo. Monográfico proteína.
Un máster. Pues mira, las proteínas podemos encontrar de dos tipos, animales y vegetales. Las proteínas animales las encontramos en todo lo que corre, salta, vuela, nada y tiene ojos, en los animales. Y las proteínas vegetales pues las podemos encontrar, por ejemplo, en una porción en las legumbres, en algunas verduras, en el tofu, en el seitán. necesitan, eso serían las proteínas vegetales. Y las proteínas lo que me aportan son moléculas que se llaman aminoácidos. Y dentro de los aminoácidos hay dos tipos, unos que se llaman esenciales y otros que se llaman no esenciales. Los no esenciales tu cuerpo los puede fabricar y con ello construirás hormonas, neurotransmisores, lo que tú quieras. Pero los esenciales los tienes que coger sí o sí de los alimentos. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no ingerimos una porción de proteína correcta, lo que decíamos antes, ¿no?, de una dieta que prácticamente no tiene proteína, tendré déficit de estos aminoácidos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay un aminoácido de los esenciales, de los que tu cuerpo no puede fabricar, que se llama triptófano. El triptófano es el que fabrica un neurotransmisor que se llama serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, del placer. Y este, a su vez, se convierte en melatonina, que es la que me hace dormir de manera profunda.
Vamos, que si no ingerimos una cantidad suficiente de proteína, podemos estar cansados, alicaídos, tristes y descansar mal o dormir mal.
Claro, o sea, para que veas la importancia de lo que puede ser un aminoácido de los que mi cuerpo no puede fabricar.
Has hablado de las proteínas animales y las vegetales. ¿Son equiparables? Quiero decir, estoy pensando en personas que llevan una dieta vegetariana, incluso vegana. Uh-huh. En estos supuestos, hay que tener esto, supongo, muy en cuenta. No comes proteína animal de esa que corre, salta y vuela. Uh-huh. ¿Qué hay que tener en consideración o dónde hay que buscar esa proteína?
Claro.
Que te haga, pues eso, no estar ni cansado, alimentarte bien.
Claro. Por ejemplo, mira, si tú unes una legumbre con un cereal, que era lo que hacían nuestras abuelas cuando hacían las lentejas con arroz, por ejemplo.
Uy, las judías pintas con
las
arroz,
judías
buenísima.
Pintas con arroz. Ahí tienes todos los aminoácidos esenciales.
Vamos, que nuestras abuelas eran las que más sabían en esto de nutrición.
Pero es que tú fíjate hasta qué punto, porque ellas hacían lentejas con arroz y le ponían un chorrito de vinagre. Y ese chorrito de vinagre es muy importante porque, fíjate, el hierro que nosotros encontramos en las lentejas es un hierro que se llama no hemo, es decir, que tu cuerpo no puede absorber. Pero con este chorrito de vinagre convertían este hierro que tenía 3 cargas positivas, lo reducían a un hierro que tenía 2 cargas positivas y ya se podía unir a la molécula de oxígeno que tiene 2 cargas negativas. O sea, en el fondo estaban haciendo alquimia en la cocina. Ellas juntaban un cereal con una legumbre, ya tenían todos los aminoácidos esenciales y además conseguían reducir ese hierro no hemo en hierro hemo. Entonces al final dices, claro, para mí, por ejemplo, las lentejas con arroz son un superalimento, porque tienes ahí muchísimas cosas
dentro. ¿Pero es un superalimento que engorda o no?
Bueno, tómate una pequeña porción de lentejas con arroz y luego tómate un segundo.
Pues me lo estás arreglando.
Claro.
Come más. O sea, uno de los secretos para adelgazar y hacerlo de manera ya para siempre es no pasar hambre.
No, fíjate, primero, si pasas hambre no lo vas a poder mantener en el tiempo. Es decir, tú te puedes plantear, decir, venga, va, 2 semanas, aquí me...
Que tengo ya que caber en el vestido, que
claro,
tengo una boda.
Lo que nosotros oímos cosas para una falda, para un vestido, para no sé qué. Ya, pero eso no lo vas a mantener en el tiempo. Lo importante es que tú aprendas a comer y que te sientas bien haciéndolo. Eso es muy importante. Entonces, si tú pasas hambre, primero no lo vas a mantener. Y segundo, cuando tú pasas hambre, corres el riesgo de que te baje la masa muscular. Si te baja la masa muscular, te baja una cosa que se llama metabolismo basal. El metabolismo basal es la energía que tú gastas para mantener tus constantes vitales. Si tú cada vez gastas menos, es decir, en respirar, y eso depende directamente de tu masa muscular, pues al final tendrás menos kilocalorías para repartir a lo largo del día. Por ejemplo, en una dieta muy drástica, en la que tú pierdes, no sé, me voy a inventar, 8 kilos en 3 semanas, ahí, mayoritariamente, lo que estás perdiendo es masa muscular y agua. Te va a bajar tu metabolismo basal y tienes el efecto rebote garantizado. Entonces, no consiste en buscar milagros, en intentar bajar peso de manera muy rápida, sino en que realmente lo que te baje sea la grasa y, sobre todo, en no pasar hambre.
Pues estos son los consejos que nos da Ángela Quintas, las recetas de Adelgaza para siempre, este nuevo libro. Pero vamos con una pincelada musical, porque esta mujer no solamente sabe de nutrición y de química, sino también de música, porque nos ha hecho una selección pues muy chula. Un tema, una canción muy bonita de Nada. ¿Me la presentas tú y me dices por qué la has elegido?
Esta es una canción que es en italiano y es una de una serie que es El joven Papa. Que, bueno, es una serie que me encantó, que me vi del tirón casi en 2 días. Nos encerramos en casa y nos vimos la serie entera. Y me parece que a mí me hizo pensar muchas cosas esta serie y un poco recapacitar sobre muchas cosas. Y esta canción es preciosa.
Che sia quando la sua testa va giù e tutta la vita gira infinita senza un pensiero. senza di te. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Non è poi così strano se chiede perdono e non ha fatto niente. Non c'è niente di meglio che stare in silenzio, pensare al meglio, a un'estate leggera. E tutta la vita gira infinita senza un perché, e tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. E tutta la vita gira infinita senza un perché.
Y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Estamos charlando con Ángela Quintas, que nos está explicando qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, cuando ingerimos determinados alimentos. Pero yo te oí hablar, no te quería interrumpir, porque era muy interesante lo que nos estabas contando. Y a mí lo que despertaba mi curiosidad era pensar cómo una mujer que estudia químicas, un buen día, pues decide investigar tanto o centrarse tanto en las reacciones químicas que obviamente se producen en todo momento en nuestro organismo. ¿Qué es lo que te llama la atención de lo que es la nutrición o la alimentación?
Pues mira, yo aparecí en la carrera de químicas de rebote, porque yo en realidad quería hacer arquitectura. Entonces no me dio la nota, me fui un año a Inglaterra y dije, bueno, volveré a presentarme a selectividad, me faltan dos décimas y volví a sacar la misma nota. Y dije, venga, pues algo de ciencias tenía claro. Y caí un poco en la carrera de químicas, un poco, pues bueno, me gustaba la ciencia, pero tampoco lo tenía muy claro. Y de repente me empecé a dar cuenta de que todo era química, ¿no? Y además me especialicé en química orgánica, que es como aprender un lenguaje nuevo. O sea, aprendí a hablar en química, aprendí a sintetizar moléculas y todo esto. Y dije, vale, esto está muy bien, pero yo voy al laboratorio, aquí preparo unas cosas, sale un polvo blanco, que es el 3,3-dimetil-4 no sé qué, pero yo me voy a mi casa y yo esto no lo puedo.
No le encuentro una aplicación, claro, así a priori en mi vida cotidiana.
Claro, eso es. Me gustaba mucho, pero yo decía, vale, pero es que esto yo luego se queda solo en el papel. Y de repente apareció una asignatura que era química clínica con un profesor fantástico. Que dije, ostras, pues ahora ya veo que la química tiene otra aplicación. Y de repente dije, yo quiero dedicarme a esto. En aquella época, yo creo que era el primer año que existía la diplomatura en dietética y nutrición, con lo cual no había profesionales que se dedicaran a esto. Y recuerdo perfectamente que fui a hablar con este profesor y le dije, yo me quiero dedicar al mundo de la nutrición. Y me dijo, olvídate, es muy difícil, no, haz un máster de agua. Yo, ya, es que yo no quiero hacer un máster de agua, yo tengo claro que quiero hacer esto. Entonces, claro, en aquella época no había una formación como hay ahora, no había una diplomatura o no había un grado en el que fuera muy específico de dietética y nutrición. Con lo cual, me tuve que buscar un poco la vida. Estudié un máster en una universidad americana, luego empecé a hacer pequeños cursos, por ejemplo, en la Facultad de Farmacia. Fui un poco viendo qué era lo que necesitaba. Pues un curso de interpretación de análisis clínicos. O de repente fui construyendo un poco lo que yo quería y al final, claro, está muy bien porque tú te vas viendo por qué camino quieres llegar y luego te das cuenta de que eso sí lo puedes aplicar día a día.
Y lo de convertirte prácticamente ya como eres en una divulgadora en materia de nutrición, ¿eso cómo llega?
Pues mira, cuando terminé la carrera, realmente, claro, mientras estudié el máster, empecé el doctorado, yo trabajaba de profesora. Yo era profesora en un instituto público y daba clases de tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo, de matemáticas, física y química. Entonces ahí yo decía, pues a mí es que esto de contar las cosas me gusta mucho. Y veía que mis alumnos estaban ahí como muy entregados y conseguí que chicos que no les les interesaba para nada la química ni las matemáticas, al final terminaran haciendo una carrera incluso de ciencias. Y bueno, el hecho de aparecer en los medios de comunicación y empezar, por ejemplo, a trabajar en la SER, que es donde empecé, fue un poco por casualidad. Máximo Pradera me conoció, venía y me hacía como pequeños exámenes. De quiero que me expliques lo que son los aminoácidos, quiero que me expliques no sé qué. Y yo ahí dándolo todo y de repente me dijo, Juanjla, yo creo que estaría muy bien que esto pudiéramos proponer y contarlo en un medio de comunicación. Y bueno, así fue como surgió. Probamos, salió bien y bueno, y ahí sigo.
Y lo siguiente, los libros.
Sí, lo de los libros también, fíjate, yo soy súper disléxica. O sea, y de hecho siempre he tenido esto que era como, madre mía. Y claro, cuando de repente la directora de No Ficción de Planeta, que yo la conocía, pero que yo no sabía que ella era la directora de No Ficción de Planeta, ella venía para aprender a comer, para tal, junto con otras personas de su familia.
Esto entonces a ella la conoces en el...
La conozco en la consulta. La conozco en la consulta, eso es. Y ella, bueno, pues me dice...
Pues igual, esto lo tienes que contar, ¿no?
Claro, ¿no? De repente... profesión editora, ¿vale? Pues yo no sé quién es, ¿no? Y de repente ya después de pasar un tiempo me dice, Ángela, es que me gustaría que escribieras un libro. Y yo dije, sí, claro, ¿sabes? Ya ves que te doy la oportunidad de hacerlo, te doy la oportunidad de hacerlo con Planeta y creo que esto puede estar muy bien. Bueno, pues tardé 3 semanas en contestarla porque fue como un vértigo, como decir, vamos a ver, ¿cómo voy a escribir yo un libro si yo soy súper disléxica? Y claro, yo sé... Yo tengo un pensamiento muy científico en el sentido de me cuesta mucho desarrollar las ideas. O sea, yo soy de tú me preguntas una cosa y yo te digo esto, esto y esto, ¿no? Pero ahí a ponerme a explicar, entonces yo le dije, mira, yo te propongo una cosa. Déjame que pruebe, déjame que escriba un par de capítulos del libro, a ver si soy capaz. Te lo paso, me dices qué te parece y si tú crees que está bien y yo me siento a gusto haciéndolo, adelante. Luego tuve una editora fantástica que me ayudó muchísimo, pues que me decía cosas como, Ángela, ten cuidado porque esto ya lo has repetido, o quizá esto no se entiende bien, porque muchas veces tú te crees que, como tú lo sabes, lo estás explicando para que otra persona que no lo sabe lo entienda, y me fueron dando ahí pequeñas ayudas para que yo pudiera hacerlo. Y bueno, y salió un libro. Que era una cosa que yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que podría haber escrito un libro.
Bueno, pues le has cogido el gustillo. Ahí es nada. Por cierto, ¿y a ti la cocina en general cómo se te daba? ¿Cómo se te da?
Pues fíjate, todas las recetas que aparecen en el libro, la mayoría de las recetas son recetas mías. Son recetas que yo hago en casa. A mí me gusta mucho cocinar porque yo digo que es como estar en el laboratorio. Es lo mismo, es lo que decíamos antes. Mezclas ingredientes.
Y sale algo.
Y sale algo que luego te comes. Entonces, yo soy muy cocinillas, soy muy cocinillas.
Bueno, Ángela Quintas, las recetas de Adelgaza para siempre. Hemos hablado de algunas definiciones ya que aparecen en este libro, pero no hemos llegado al tema de los lípidos o las grasas. La palabra grasa ya en sí misma parece que tuviera una connotación peyorativa, pero yo entiendo que esto debe ser como con las proteínas, son esenciales para nosotros.
Claro, el problema no es eliminar las grasas, sino elegir grasas que sean saludables. Fíjate, hay unas vitaminas que se llaman vitaminas liposolubles que necesitan de la grasa para ser absorbidas. Entonces, si tú eliminas las grasas de tu dieta por completo, tendrás déficit de estas proteínas, de estas vitaminas, perdón. Entonces, la idea no es eliminar la grasa por completo, sino elegir grasas que sean lo mejores posibles. Nosotros tenemos un aceite de oliva que es una maravilla.
¿Pero por qué? Aquí en esto ha habido como modas que de repente hubo hace muchos, muchos años, tú ni habrías nacido, pero nuestras madres recuerdan que se puso de moda el decir que eran mejor los aceites vegetales y que era mejor el aceite de girasol que el de oliva, cosa que a día de hoy es absolutamente impensable. Esto también nos ha ocurrido con el pescado azul. Hubo un tiempo en el que parece que era malo consumir demasiado pescado azul porque era muy graso. Ahora nos dicen que es que esas grasas son grasas saludables, omega-3, y al contrario, hay que comer mucho pescado azul. Y yo creo que podría seguir así con una serie de alimentos que de repente parece que caen en desgracia y no son buenos y luego de repente pues ocurre todo lo contrario. ¿Esto claro, a qué obedece?
Pues sobre todo a que cada vez se investiga. O sea, me refiero, de repente salen estudios en los que algo que tú creías que no era malo, de repente aparece que, bueno, que no era tan malo. Por ejemplo, esto ha pasado mucho con el tema del colesterol, ¿no? Que con el tema, por ejemplo, ¿sabes que el colesterol se divide en lo que llaman colesterol bueno?
Dímelo a mí, que cada vez que voy al médico me dicen que tengo colesterol y lo que tengo es el bueno duplicado.
Claro, el bueno altísimo. Claro, pero el colesterol malo, ahora, por ejemplo, se está viendo que, bueno, que lo que hay que ver es que ese colesterol cereal malo no esté oxidado. O sea, me refiero, la ciencia está evolucionando. Entonces, según va evolucionando y van apareciendo estudios nuevos, pues bueno, hay veces que hay que poner un poco, hay que revisar lo que estábamos diciendo hasta hace poco.
A lo mejor nos quedábamos en la superficie y decíamos, este alimento es muy graso, pero luego efectivamente se descubre
que esa grasa es una grasa buena que te está aportando cosas beneficiosas para tu organismo.
De cualquier modo, entonces, si en una primera fase lo que queremos es perder peso, ¿esas grasas habría que controlarlas un poquito?
Sí, o sea, es verdad. Por ejemplo, mira, en el caso del aceite de oliva, pues es que no, es una grasa fantástica, pero si yo le pongo una ensalada, 4 dedos de aceite...
Y luego mojo pan.
Claro, pues ahí lo tendré un poco difícil. Lo tendré un poco difícil, pero lo que sí no voy a hacer es quitar, ¿no?, el aceite de la ensalada.
Uh-huh. En el libro... En las recetas de Adelgaza para siempre, pues además de definiciones, hay citas que además son muy constructivas y sintetizan muy bien ideas que hay que fijar, yo creo. Como por ejemplo, la mejor manera para combinar los alimentos es aquella que mantenga tus niveles de glucosa lo más estables posibles a lo largo del día. Y esto reporta una serie de beneficios, como decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, el estar menos cansado.
Eso es, no sentirte, por ejemplo, mira, un pico de insulina es, imagínate, una paella con una copa de vino y una siesta. ¿Sabes esta sensación de sopor que se produce después de a ver quién es el valiente que vuelve a trabajar? Eso es un pico de insulina. Entonces la idea es que tus niveles de glucosa estén lo más constantes a lo largo del día para que tú no sientas estos altibajos. Es decir, no, para que no has desayunado a las 9 y a las 11 estés ya que te caes. Entonces ahí corres el riesgo también de que acabes en la máquina de vending, por ejemplo, comiéndote algo dulce que a lo mejor no sería lo más saludable para volverte a sentir bien. Entonces la idea es que tú te sientas bien a lo largo del día, evidentemente cuando llegues a casa por la noche estarás cansado, pero que no sea aquello una continua montaña rusa.
Y entonces, por lo tanto, comer con frecuencia, esto que ya sí dicen o decís todos los expertos en nutrición, mejor 5 comidas al día, nada de pasar muchos intervalos sin ingerir ningún alimento...
Sí, mira, esto es por una razón. Si tú pasas demasiado, imagínate que comes a las 2 y cenas a las 10, ¿no? Pasan dos cosas. Una, que cuando llegas a casa a las 9 ya estás picando, abres la nevera, que es un trozo de queso. ¿Por qué? Porque han pasado demasiadas horas sin comer. Y segundo, cuando pasan demasiadas horas sin comer, es un poco como lo que decíamos antes de cuando pasas hambre. Corres el riesgo de que tu cuerpo utilice la masa muscular como combustible, al final te baje el metabolismo basal y al final esto no tiene sentido porque tendrás menos kilocalorías para repartir a lo largo del día. Entonces, hay gente que, por ejemplo, que nosotros yo lo que digo siempre es comer cada 3-4 horas. Si tú te levantas a las 5, pues a lo mejor en vez de 5 comidas haces 6. O si tú, por ejemplo, cenas a las 9 y te vas a ir a la cama a la 1 porque te vas a quedar viendo la tele, pues quizá antes de irte a la cama deberías de hacer otra pequeña ingesta, porque es verdad que hay mucha gente que, por ejemplo, se acuesta con hambre y luego se levanta a mitad de la noche a atacar la nevera como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que decíamos antes, la dieta se tiene que adaptar a ti y tú te tienes que adaptar a la dieta.
Volviendo a las citas del libro, la grasa almacenada en tu cuerpo quizá no proceda de alimentos ricos en grasa. Puedes ganar peso sin haberte comido un torrezno. Esto es un drama. Esta cita, esto es un drama.
Fíjate, ¿por qué es esto? Esto es por una reacción que se llama lipogénesis. Es decir, mira, te pongo un ejemplo. Imagínate que vamos juntas a un hotel, ¿vale? Bajamos a desayunar y tú eliges un zumo de naranja, un poco de fruta cortada, pan con mermelada, un bollito, unos cereales. Todo esto son hidratos de carbono, porque todo nace de la tierra mayoritariamente. Tú ingieres ese desayuno es digerido por tu estómago, se filtra a través de tu torrente sanguíneo y de repente yo me voy a encontrar con muchísimo hidrato de carbono en mi torrente sanguíneo. Mi cuerpo tiene que normalizar esos niveles de glucosa en sangre y lo que hace es que secreta una hormona que se llama insulina. Y pasan tres cosas. Una parte va al hígado, donde lo guardas para órganos vitales, como por ejemplo corazón, cerebro. Otra parte va al músculo, donde lo almacenas en forma de una molécula que se llama glucógeno, que sería igual que en el hígado para venir aquí, para desplazarte, para hacer deporte. Y si sigue habiendo mucha cantidad de hidrato de carbono en tu torrente sanguíneo, tú sabes, por ejemplo, que un problema que tienen los diabéticos es que pueden entrar en coma, porque a ellos no les funciona correctamente. Como yo no soy diabética, mi cuerpo lo que hace es que puede llegar a activar esta reacción que se llama lipogénesis, que es que ese hidrato de carbono lo convierte en grasa. Es decir, algo que no tenía aparentemente grasa se ha convertido en grasa para que tus niveles de glucosa en sangre
se
mantengan constantes.
Sí, lo que hablamos de lo importante que es entender lo que pasa en nuestro cuerpo para aprender a comer sano y sobre todo la gente que quiera perder peso, porque efectivamente has citado una serie de alimentos que a priori uno cree que no ha ingerido grasas, pero nos estás explicando por qué proceso esos alimentos se convierten en grasa en nuestro organismo. Has citado el hígado. Al final del libro también, además de un glosario, hay preguntas y respuestas muy concretas. Y una que nos hacemos todos, y ya que has citado al hígado, es ¿hasta qué punto puede sufrir nuestro hígado con determinadas dietas o al ingerir demasiada proteína? Porque hay dietas de adelgazamiento que lo que plantean es ingerir mucha proteína. ¿Qué
claro,
pasa con el hígado?
A ver, el hígado es un órgano que una de sus mayores misiones sería la de depurar, por ejemplo, y la de almacenar esta energía en forma de glucógeno para que luego la utilicen los distintos órganos. Es verdad que la ingesta masiva de proteína, sobre todo proteína rica en grasa, puede llegar a afectar a mi hígado. Entonces nosotros siempre proponemos cuando utilicemos proteína que sea proteína baja en grasa, porque no es lo mismo que tú te tomes, no sé, se me ocurre lo que decíamos, un filete de cerdo que siempre va a tener mucha más grasa, por ejemplo, que algo que tenga pollo, que tenga pavo o que tenga
conejo. Bueno, aún así el cerdo, que también era otro de esos alimentos estigmatizados, ahora no se ve tan mal.
Claro, lo que pasa que al final la idea es la variedad, es decir, que tu fuente de proteína no solo sea cerdo, sino que lo puedas combinar con otras cosas. Es verdad que el cerdo es una carne que tiene más grasa que pueda tener el pavo y el pollo. Pero bueno, me refiero, tomado todo con moderación, nada tiene por qué ser malo en este sentido, hablando de proteínas, de ese tipo de proteínas.
Puesto que hablabas antes del desayuno y entiendo que a los oyentes lo que les interesa es la cuestión práctica, efectivamente, vamos a un hotel, lo típico, ese buffet que hay un desayuno maravilloso y entonces pues todos al final acabas desayunando lo que en tu casa nunca te comerías, aunque solo sea por no preparártelo.
Claro.
Pero, ¿cuál sería un desayuno recomendable, ¿no? En función de lo que nos explicas en el libro, uh-huh, para que eso, todo aquello que ingerimos por la mañana, no se acabe convirtiendo en grasas que se acumulen en nuestro organismo.
Pues, por ejemplo, si tú eres de tomar café con leche, te podrías tomar un café con leche, o hay gente que se toma un yogur. Fíjate, los lácteos tienen hidrato y proteína, con lo cual, fenomenal. Luego, por ejemplo, yo elegiría un trozo de pan rico, de calidad y un poquito de fruta, y a eso le tenemos que poner proteína. Pues puedes utilizar huevo, por ejemplo, en los hoteles siempre hay opción de una tortilla o siempre hay huevo duro. Puedes utilizar jamón, por ejemplo. Entonces ahí ya estás combinando el hidrato con la proteína. En el ejemplo que yo te puse no había nada de proteína, solo eran hidratos. Y sobre todo evitar la bollería, evitar todo esto, sobre todo bollería que pueda estar muy procesada, todo esto evitarlo, evidentemente.
Y ojo con los batidos y los zumos, esto lo dices también en el libro.
Fíjate, si nosotros hablamos de un zumo, imagínate, un zumo de 4 naranjas, ¿no? A nivel de composición, ese zumo es fantástico, no le podemos poner pega. Pero yo no me tomaría 4 naranjas si no fueran en zumo, nunca. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me tomo este zumo de 4 naranjas, lo primero que tiene que actuar en la digestión de las frutas es la amilasa salival. Y aquí me lo bebo, con lo cual prácticamente no tiene que hacer nada. Va a pasar a mi estómago, se va a filtrar a mi torrente sanguíneo y de repente va a pasar como lo que contábamos antes, que me voy a encontrar con mucha cantidad de hidrato de carbono en mi torrente sanguíneo. Con lo cual mi páncreas se tiene que secretar insulina para normalizar esos niveles de glucosa en sangre y corro el riesgo de activar esta reacción que se llamaba lipogénesis. Y además, en el caso de los zumos, la fibra se queda en el exprimidor. Que la fibra sirve para atenuar ese pico de insulina y bueno.
Luego encima también, lo de colarlo fatal.
Claro, o sea, es importante esa fibra. Entonces, esa es la razón por la que no deberíamos.
Pues los consejos de Ángela Quintas, las recetas de adelgaza para siempre y aprender a entender qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando ingerimos alimentos. Música de fondo. ¿Esto que nos has traído?
Esta es la sintonía de un programa de radio en el que yo trabajo. Entonces, el programa se llama BioK y esta es la sintonía que tenemos para el programa. Y es verdad que nunca pensé que fuera a hacer radio y es algo que me encanta. Es tan divertido, tan bonito y sobre todo me gusta mucho el hecho de poder estar detrás sin que... Yo, por ejemplo, llevo muy mal, o no me gusta, por ejemplo, me gusta mucho menos la tele que la radio, ¿no? La radio me parece que te da más libertad, que es una manera de comunicarte muy bonita con la gente que está al otro lado. Y bueno, esta es la sintonía del programa.
okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something. I just wanna feel something. I just wanna know today, know today, know today. Know that maybe I will be okay. Know that maybe I will be okay. Know that maybe I will be okay.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid. De uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Estamos charlando con Ángela Quintas hoy en este De uno en uno, que ella es química, pero además también máster en nutrición y ejerce como nutricionista y es la autora de unos libros que ya se han convertido en auténticos bestsellers por el número de ventas, que son Adelgaza para siempre y este Las recetas de Adelgaza para siempre. Y a mí me ocurre algo absolutamente paradójico y es que tengo el libro sobre la mesa y cada vez que lo abro me da hambre, independientemente de la hora del día que sea. Veo las fotos y bueno, pues increíble, ¿no? Porque se supone que son recetas para no solo para adelgazar, para comer sano y también para mantener un peso y una dieta equilibrada, insisto, que nada triste, nada aburrido, nada de eso de la pechuga a la plancha, sino que todo tiene un aspecto espectacular. ¿Habéis hecho trampas con las fotos? ¿Esto no está trucado, coloreado, nada, hay Photoshop o nada, todo ha salido tan rico como parece?
No, no, para nada. Tuvimos una suerte tremenda porque Eva, la fotógrafa, trabaja solo con luz natural a una determinada hora del día, entre las 11 y las 12. Y bueno, las fotos son preciosas. Además, yo cuando fui a la primera sesión de fotos con Eva, dije, madre mía, tiene 1000 utensilios para ponerle al plato, al lado, no sé qué. O sea, ha cuidado las fotos hasta el infinito. Y la idea era esa. O sea, fíjate, cuando salió la premisa de hacer un libro de recetas, yo dije, vale, las recetas tienes que cumplir 3 requisitos. La primera, que tenga materia prima fácil de encontrar, porque a mí me pasa a veces que coges una receta...
Y pues, cuando llegas al tercer ingrediente dices, ya paso porque esto no lo tengo, ni sé dónde comprarlo.
Claro, es que no sé ni lo que es. Entonces, eso era importante. Lo segundo, que tuviera tiempos de elaboración relativamente cortos. O sea, yo no tengo tiempo para ponerme a hacer un asado 5 horas en el horno, que sería genial, pero es que no tengo. Y la tercera, que visualmente fueran bonitas, porque nosotros, por ejemplo, hay muchas veces que nos cuentan, imagínate la típica mamá de familia que quiere bajar peso y dice, es que es súper triste estar yo aquí con mi lechuga y tal, y que el resto, y encima tengo que cocinar para el resto de la familia. Entonces la idea es que todos puedan comer lo mismo y que luego, bueno, haya pequeñas variaciones, pero que no tenga que estar la pobre madre aquí con su filete de pollo y su lechuga.
Has hablado en femenino, parece que esto de adelgazar es más cosa de mujeres, pero no, a los hombres también les preocupa su salud y su forma física cada vez más. Pero esto me lleva a preguntarte, porque si haces distinciones entre hombres y mujeres, ¿por qué es importante a la hora de, pues si uno quiere perder peso y hacer, por ejemplo, una dieta, tener en consideración el sexo, entre otras cosas?
Claro, pues mira, la razón mayoritaria es porque por esto que llamábamos el metabolismo basal, que era la energía que tú gastabas para que funcionaran tus constantes vitales, que depende directamente de tu masa muscular. Y el metabolismo basal de los hombres es mucho más alto que el de las mujeres. Es decir, nosotros podemos encontrar hombres con un metabolismo basal de 1800, 1900, y podemos encontrar mujeres con un buen metabolismo basal que sea 1.400 kilocalorías para repartir a lo largo del día. Entonces ahí ya tenemos una diferencia casi de 600 kilocalorías, que claro, al final eso se tiene que ver reflejado. Aunque no consiste en contar kilocalorías, pero sí que es verdad que tenemos menos kilocalorías para repartir a lo largo del día.
Sí, esta es otra cosa en la que tú haces especial hincapié. No hay que ir contando las kilocalorías que tienen los alimentos.
No, porque claro, es que depende mucho. No es lo mismo que tú ingieras 100 kilocalorías en forma de hidratos, en forma de proteínas o en forma de grasas. Al final el efecto que producen en tu cuerpo es diferente.
Es la combinación.
Es la combinación.
Volvemos a lo de antes.
Claro, es como lo que hablábamos del zumo.
Las reacciones
producen. Entonces eso es importante. Si tú vas contando kilocalorías, mira, en el caso de las kilocalorías hay una cosa que se llaman kilocalorías vacías, que son kilocalorías que prácticamente van exentas de nutrientes. Por ejemplo, es el caso del alcohol. Yo, por ejemplo, imagínate que mi metabolismo basal son 1.400 kilocalorías y yo puedo elegir hacerlo de dos maneras. Puedo elegir que esas 1.400 kilocalorías estén llenas de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, con lo cual me estoy nutriendo, o simplemente puedo cubrir mis necesidades calóricas con estas kilocalorías vacías. Y ahí simplemente me estaré alimentando. Es decir, estoy cubriendo la cantidad de energía que necesito, pero luego cuando yo rasco y veo en las analíticas que hay un déficit de vitaminas, hay un déficit de hierro, porque claro, lo que estoy haciendo simplemente es ingerir las calorías que necesito al final del día.
Las hormonas, ¿qué papel desempeñan en la pérdida o en la ganancia de peso?
Pues mira, hay dos hormonas que son fundamentales, que son la grelina y la leptina. La grelina es la hormona que se secreta cuando sería como la señal de tienes que comer, ¿no? Ha llegado tu momento de comer porque tienes hambre. Y la leptina es la que te dice tienes que parar. Es decir, ya has comido suficiente, tienes que parar. Entonces, es importante oír a la grelina y a la leptina, porque hay muchas veces que la gente, por ejemplo, come demasiado rápido y cuando la señal de tienes que parar le llega, ya tenía que haber parado mucho antes y al final está muy incómodo, ya se ha pasado con la comida. Entonces, por ejemplo, esas son dos hormonas que juegan un papel muy importante a la hora de bajar peso y a la hora, sobre todo, de aprender a comer, por ponerte un ejemplo.
Pero, por ejemplo, también, claro, hay cambios hormonales a lo largo de la vida de una persona, igual que hacíamos una diferenciación en cuestión de sexo por ese metabolismo basal. Entiendo que, obviamente, en un hombre pues predominan unas hormonas y en una mujer otras. Y en el caso concreto de las mujeres, pues insisto, hay cambios. Por ejemplo, la menopausia. Es esto que se dice, ¿no? Las mujeres pues que engordan o engordamos o cogemos peso en la menopausia. ¿Es una realidad inexorable? ¿Tenemos que aprender a cuidarnos o es una leyenda urbana?
Mira, en la menopausia es verdad que hay una alteración.
¿Qué pasa en nuestro cuerpo?
Claro,
de
repente hay un cambio en nuestras hormonas y lo que ocurre es que nosotros, las mujeres, tenemos muchas más hormonas femeninas que hormonas masculinas. Bueno, pues cuando llega la menopausia ya no hay tanta diferencia entre las hormonas femeninas y las hormonas masculinas y, por ejemplo, cambia mucho la distribución de la grasa. De repente la grasa se empieza a colocar en zonas diferentes. A lo mejor antes se nos colocaba en las piernas o en el culete y de repente, por ejemplo, se empieza a colocar en la zona del abdomen. El hecho de que estemos en este momento en la menopausia no quiere decir que no podamos perder peso y nosotros lo vemos cada día. Lo que pasa que también hay muchas veces que hay gente que dice, bueno, yo ya sé seguro que aquí no voy a adelgazar. Es verdad que puede ser que te cueste un poco más, pero no tienes por qué no perder peso en la menopausia. Tendrás que cuidarte, tendrás que aprender a comer, pero no tienes por qué dejar de bajar peso en esa situación.
Eso que has dicho de la distribución de la grasa puede obedecer a un cambio hormonal, pero también va en función del tipo de alimentos que consumamos. Esto, por ejemplo, dices que a mí se me pone en las cartucheras. ¿Esto puede estar relacionado con el tipo de alimentación que llevamos o eso más es una cuestión genética, hormonal?
Es una cuestión genética, sí. Aquí hay veces que a nosotros hay veces que nos viene la gente, es que yo solo quiero perder de... Es que eso no puede ser. O sea, ojalá yo hubiera inventado el método por el que solo tú pierdas grasa de las piernas, por ejemplo. No, depende mucho de la genética, depende mucho también, por ejemplo, del deporte, si tú haces deporte o no haces deporte, si trabajas tus piernas o no las trabajas, por ejemplo. Pero la genética juega ahí un papel muy importante.
Podemos decir que un buen complemento para una buena dieta de adelgazamiento y mantenimiento sería también hacer ejercicio, obviamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, fíjate, con el ejercicio hay que tener cuidado en el sentido de que si tú de repente intentas que una persona que tenga mucho sobrepeso, imagínate a alguien que pesa, no sé, 140 kilos, hay muchas veces que dicen, bueno, me voy a poner a dieta, me voy a comprar unas zapatillas, voy a salir a correr, cuidado. O sea, es verdad que nos podemos lesionar. Entonces, el deporte siempre tiene que estar adaptado a cada tipo de persona y debería estar supervisado por alguien que realmente sepa de esto, que hay grandes profesionales, porque al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. A lo mejor simplemente para esta persona que tiene este sobrepeso tan importante, solo caminar, para él seguro que va a ser un beneficio. Entonces, siempre supervisado por alguien que sea un profesional y que sepa qué tipo de deporte tenemos que hacer. Por ejemplo, no un deporte de impacto, para que no te hagas daño en tus rodillas. A lo mejor te dicen, mira, pues lo ideal sería que hicieras bicicleta, porque ahí no vas a tener tanto impacto sobre tus rodillas. Y según vayas bajando peso, pues podrás cambiar de deporte o podrás incrementar tu actividad. Pero bueno, con el tema del deporte hay que tener un poco de cuidado.
En el caso, volviendo al tema de las hormonas, también puede haber trastornos de tipo hormonal, pues estoy pensando en el hipotiroidismo o en el hipertiroidismo, que normalmente también se asocia el hiper a pérdida de peso y el hipotiroidismo a la subida de peso.
Mira, si ese hiper o hipotiroidismo está controlado por tu endocrino, que es él el que tiene que ponerte la medicación, no hay ningún problema para que tú bajes peso, ningún problema, y eso lo vemos cada día. O sea, cada día vemos mujeres o hombres que están tomando medicación para la tiroides y bajan peso perfectamente. Y su médico lo que hace es que según van bajando peso, él es el que les va adaptando la dosis que deben consumir de este tipo de medicamentos. Pero el problema...
¿Por qué influye a su vez el peso?
Claro,
normalmente... En la cantidad de hormona tiroidea que te mandan o lo que te mande el endocrino.
Según van bajando peso, lo que los médicos hacen es que les van haciendo analíticas y muchas veces necesitan menos dosis. Por ejemplo, si hablamos de un medicamento que se llama Eutirox, necesitan menos dosis para que su tiroides funcione de manera correcta. Pero eso tiene que ser el médico el que lo haga. El problema es cuando te encuentras a alguien que se hace una analítica y tiene las hormonas tiroideas totalmente descontroladas y no está siendo supervisado por un endocrino. Entonces, lo primero que hay que hacer es mandarle al médico, decirle, mira, esto te lo tiene que ver un endocrino, él es el que te tiene que poner la medicación correcta para que estas hormonas estén dentro de valores y luego empezamos a intentar bajar peso.
Bueno, vamos a ir recopilando algunas de las ideas que ya han salido en esta charla, que están en este libro de las recetas de Adelgaza para Siempre, porque estamos hablando con su autora, con Ángela Quintas. Objetivos, ¿no?, que nos podemos plantear o que nos plantea este libro. El primero, indudablemente, aprender a comer. Luego, bueno, pues entiendo que muchas personas obviamente también adelgazar. Y para ello hemos hablado de, ante todo, evitar esos picos de insulina a lo largo del día y después de las comidas. Y hemos hablado también de gastar grasa almacenada, ¿no?, de no consumir masa muscular.
Eso es, que lo que bajes mayoritariamente sea grasa para que luego no tengas efecto rebote. Si tú vas a hacer un esfuerzo titánico para luego recuperarlo al cabo de 2-3 meses... esto no sirve para nada. Además, se te va a quedar una sensación de frustración, de haber vuelto a fallar, de no haberlo conseguido, que eso al final también va minando.
Hay otra de las expresiones que aparecen en el libro, que como yo decía, pues hay definiciones, hay un glosario de palabras, hay preguntas y respuestas muy concretas, hay citas, pero una de las diferenciaciones que tú haces, que entiendo que hacéis los expertos, es la que hay entre lo que vendría a ser hambre física o hambre real, entre comillas, y hambre emocional, que no digo que la emocional no sea real, ¿no?, pero también es importante tener esto siempre en cuenta.
Sí, fíjate, el hambre física es aquel que decíamos, esta hormona que se llamaba la grelina, es como si pasan demasiadas horas sin ingerir alimento, de repente yo tengo sensación de hambre, es decir, ahí es un hambre física. Y luego está el hambre emocional, que es aquel en el que, al fin y al cabo, mucha gente utiliza la comida como premio o como castigo. Es decir, he tenido un día fantástico, me merezco salir a cenar.
O he hecho un poco de ejercicio, ya me he ganado ahora el tomarme...
Por ejemplo, o he tenido un día horrible y entonces, como he tenido un día horrible, pues necesito por lo menos salir a comer también. Entonces, fíjate, yo aquí digo que hay que tener mucho cuidado con la gente que tiene niños, que no utilicemos la comida como premio o como castigo con los niños.
Porque esto también tendemos a hacerlo mucho. Como has comido bien, pues te doy un dulce, te doy una chocolatina, claro. O como te has portado bien, te compro unas chuches, mal.
Claro, porque eso es algo que se les queda. O sea, me refiero, al final tú le estás haciendo un refuerzo positivo con comida y la comida no puede ser ningún refuerzo positivo. Es decir, la comida es comida y comemos muchas veces al día durante toda nuestra vida. Entonces, utilizar otras cosas que sean premio, pero no la comida.
¿Dónde nacen las flores? ¿Dónde nace el amor? Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar.
Un poquito más de música. ¿Esto que nos has traído?
Pues es un grupo mexicano que se llama Zoé, que lo encontré por casualidad y tiene un disco que es acústico, que es precioso. Es muy, muy bonito. No, la verdad es que nunca conocía ningún grupo mexicano y este me sorprendió, bueno, me encanta.
Pues lo vamos a dejar ahí de fondo para seguir recopilando ideas, porque ya que hemos fijado esos objetivos, ¿habría unas reglas básicas o esenciales que vamos a respetar para adelgazar para siempre?
Fíjate, en el libro yo lo sinteticé en cinco reglas que te las resumo así muy rápido. La primera sería lo que decíamos antes de los japoneses, ¿no? Mezclar siempre el hidrato con la proteína. La segunda sería cuidado con el hidrato de carbono líquido, por lo que hemos dicho antes del zumo de naranja. La tercera, comer cada 3-4 horas, importante para no utilizar tu masa muscular como combustible. La cuarta, que no pase más de una hora desde que me levanto hasta que ingiero alguna porción de alimento. Esto sería igual para no utilizar mi masa muscular como combustible. Y la quinta es no hacer deporte con el estómago vacío, igual para no utilizar mi masa muscular como combustible. Entonces, cumpliendo esas 5 reglas,
vamos bien.
Moja el desierto de mi alma con tu mirar.
Y a la hora de pasar a la práctica hay que empezar por la cesta de la compra.
Muy importante tener una buena planificación. Sobre todo cuando tienes niños pequeños te das cuenta que o te organizas. O sea, lo ideal sería que dedicaras, yo qué sé, yo digo 10-15 minutos a hacerte una buena lista de la compra.
¿Qué no debería faltar nunca en una buena lista de la compra?
Pues mira, yo soy muy de ir al mercado. Es decir, carne, pescado, huevos, fruta, verdura. Eso no tiene etiquetas y es muy... Me refiero, eso es lo que tendría que ser la base. Bueno, es verdad que también luego encontramos lácteos o que encontramos encontramos leche o yogures. Pero para mí eso es lo fundamental. Y cuanto menos alimentos ultraprocesados, mejor. Es decir,
¿alimentos prohibidos hay?
A ver, alimentos prohibidos, hay alimentos de los que no deberíamos de abusar o prácticamente yo, por ejemplo, en casa nunca tendría, como podría ser bollería industrial o alimentos esto que son muy, muy procesados. Yo siempre digo, si tú quieres tomarte una tarta de chocolate que sea espectacular, busca una tarta de chocolate que tenga materias primas, las mejores que puedas, tómatela y disfrútala. Pero eso lo haces un día, es decir, no vas a estar comiendo todos los días tarta de chocolate. Los que tenemos niños pequeños, es verdad que a los niños pequeños les gusta el dulce, pues haz un bizcocho en casa, con aceite de oliva, con huevos. Al final les puedes dar un trocito de este bizcocho y vamos, no va a pasar absolutamente nada, sino todo lo contrario.
Pues son los consejos que nos da Ángela Quintas, las recetas de Adelgaza para Siempre. Recordamos, aquí hay más de 90, ¿cuántas recetas? ¿No las he contado?
Sí, más de 90, yo creo que estamos
ahí. Entre desayunos, comidas y cenas.
Sí, 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 sí.
Bueno, meriendas, ojo también, que hay que lo que hemos dicho, las cinco comidas.
Hay
o
que
sea,
merendar.
Un desayuno, un almuerzo, podemos llamarlo
sí.
así, o un picoteo
sí.
a media mañana, comida, merienda, cena, eso lo mínimo.
Y recena, que puede ser también, lo que decíamos antes, si te acuestas muy tarde.
Claro, pero entiendo que esa recena no es un vaso de leche con cacao y magdalenas.
No, pero un vaso de leche podría ser, porque tiene hidrato y proteína.
O sea, esa combinación de hidrato y proteína es como una máxima ya que tenemos que grabar a fuego.
Mantenerla todo el tiempo.
Una máxima que hay que mantener en el tiempo. Las recetas de Adelgaza para Siempre. Libro de cabecera. ¿Cuál será el próximo? No hay dos sin tres.
No,
has pillado carrerilla.
Por ahora necesito parar un poco.
Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo, Ángela, que nos expliques cómo son esas reacciones que se producen en nuestro organismo cada vez que ingerimos algún alimento. Tenemos a Jesús María López en la realización técnica y ya nos ha puesto esta canción de Amaral, que también te gusta a ti mucho porque la has elegido tú. ¿Por qué?
Me encanta Amaral. Amaral es amiga y, bueno, me encanta verla en concierto, la energía que tiene. Es la mujer más vital que he conocido en mi vida.
Llévame muy lejos. Pues así, ese es el mensaje. Adelgaza para siempre. Gracias, Ángela.
Muchísimas
Angela.
Gracias.
Hasta cuando quieras.
Si este es el camino.